Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos acá un primero... ¿Todo bien? Primero de septiembre del año 2019 y vamos a hacer el programa 27, la primera parte, y vamos a analizar el disco número 79.
79, wow, cantidad de discos. Hola.
Hola, mi querido amigo Tut, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Hola, Bombi, ¿cómo estás?
Ah, yo dicho Huracán.
Sí.
Estaba jugando Huracán. Dijo, voy a poner un segundito para ver cómo va. Pongo y acaba de hacer un gol el otro equipo, así que ya lo sé.
Mejor apaga el celular.
Sí, 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 sí.
Mi nombre es Ángel Ambián y soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Ido Hilarinio, soy el Rey Tut. Soy el fanático del heavy metal y el hard rock.
Yo soy el Bombi, el fanático del pop, el rock y de Huracán. Y la puta que
sí. Qué mal el día que te hicieron.
Qué mala leche, boludo. Sí.
Dedicate a la música.
La música siempre me da alegrías. Sí,
sí, sí. Bueno, hace un mes que no nos vemos.
A veces. Ahora en un rato vemos.
Sí, sí, sí.
Hace un mes que no nos vemos.
Sí, señor. Amigo. Sí, señor.
Y me gustaría saber, ¿qué estuviste haciendo vos, mi querido amigo Tut?
Bueno, yo no. Curiosamente, no estuve haciendo tanto ¿no? como en otras ocasiones. Estuve. Estuve un poco enfermo, ¿viste? No,
¿qué te pasó?
No, estuve con anginas y estuve con... Nada, estuve con unas cosas y no salí mucho. No fui a ver muchas bandas, pero sí hice algunas cositas.
A ver.
Por ejemplo, el viernes... Hoy es domingo. El viernes fui a... En el Roxy se hizo una fiesta que se llama Outrun. Que es una fiesta de...
¿Del videojuego?
No es de metal.
Muy buen
claro,
juego.
Es como el género. Outrun Buenos Aires se llama. Pero es una fiesta que hacen... Pasan música synthwave y dark synth y como este género medio electrónico, medio metaloso, ochentoso, buenísimo. Muy divertido. Recomiendo y nada, conozco a la gente que lo organiza, es toda gente muy copada, buena onda. Así que si les gusta ese tipo de cosas, síganlos en Instagram. Porque para mí, personalmente, esto es mi opinión a título personal, para mí el futuro del metal, rock pesado, ciber...
Va para el lado ciber.
Hay... Mucho que puede tomar de ahí, que bueno, para mí tiene sus orígenes, o tal vez ciertos orígenes en el disco que vamos a escuchar hoy.
¡Opa!
¡Ah, mira
opa,
vos!
Para
opa.
Mí.
¿Controversial el disco?
Ya vamos a hablar de perdón. Eso, estamos en el catch-up.
We'll cross that bridge.
Otra cosa time. Que fui una banda nacional que se llama Carpa Rock, que hacen rock pesado, hard rock, pero local, sí. Rock panatense, digamos, muy bueno. Hicieron su presentación de su disco en Dusil y en Carnal, buena onda.
¿Carpa referente a qué? ¿A camping o a
sí,
peces?
No sé,
okay.
Carpa. Wow. El logo es como una especie de león, no sé.
Wow. Sí, también.
Pero nada, muy buena gente la gente de Carpa. Recomiendo si les gusta el rock pesado nacional. Y como cosa que pasó en estos últimos tiempos, relevante tal vez a mi género, salió un tema, no un disco, de Tool. Una banda, la sí. banda de Maynard, que hace sí. 13 años que no sacaba material.
¿13 años?
Ah. Creo que sí, 13 años.
Lo estaban pidiendo mucho, claro, nuestros queridos oyentes.
Bueno, y...
¿Sí?
Y salió un tema, un single en Spotify. Obviamente a los 10 minutos se filtró el disco. Alguien me lo pasó en CD oficial, mentira.
un amigo.
Pero bueno, si lo buscan por las internets lo encuentran. El disco se llama Fear Inoculum. Personalmente, lo escuché bastantes veces, pero personalmente me torró un poco. Sí, como el
bueno, dicen, es decir, por lo que estuve, sí. Yo no conozco Tool, pero muchos no están diciendo que es como que es decepcionante el último disco. Después de 13 años.
No es malo,
sí.
Pero es como, por ahí yo esperaba un poquito más.
Okay.
Me parece que se repite mucho y no hay nada, no hay mucho nuevo para buscar ahí.
Están viejos.
Bueno.
Qué sé yo, pero miran las cosas que viene haciendo, o sea, siempre es bueno lo que hace.
No todo.
No todo, bueno. Está bien.
Pero vos me hiciste conocer una banda que canta él que me gustó mucho.
Pucifer.
Sí, señor.
Sí.
Bueno, lo único que me gustó de él realmente fue eso.
Eso fue 2012, 2009, claro. No sé bien. Pero está bien, bueno, puede ser, es eso.
Bueno, para que le gusta Tool, tiene un disco nuevo para escuchar.
Sí, señor.
Y que le aproveche.
Bueno, eso no estuve con muchas más cosas yo.
Bueno, entonces si te parece lo llamamos a Markinson.
Llámelo a Mark.
Desde Los Angeles, California, llega Mark.
Mr. Mark.
Y pone la tornamesa su vinilo.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Tud, mientras el phaser nos sigue dando... Phaser. El fader nos sigue dando problemas.
Failers. Sí. Es un failer. Es un failer. Es un failer. Bueno, ¿sabes que mientras lo escuchaba Mark me acordé de cosas que pasaron?
Ah. Opa. ¿Querés que ponga
no tiene,
pausa?
No, pero que no tiene que ver con cosas que hice yo, sino con cosas que hicieron nuestros oyentes.
¿Qué
Porque,
pasó?
Bueno, ustedes saben que tenemos un grupo de Telegram.
Hay un grupo de Telegram.
Lo encuentran en telegram.me/metalprogpop. Y ahí tocan unirse a la discusión, join discussion o con el idioma que lo tengan. Y entran como al chat oficial. Sí. Que se prendió fuego.
Sí, se prendió fuego, tiene vida propia.
Tiene vida propia.
Sí, sí.
Hay un montón de gente tirando data tremenda.
Muy buena data.
Y hay muchos fans.
Es un descontrol hermoso.
Pero con, bueno, con respeto,
sí,
¿eh?
Sí, con fundamentos.
Se putea con, claro, con altura,
sí,
digamos.
Sí, con altura. Sí.
Yo siempre puteo con altura.
Sí. Yo agarro mi balde de pochoclo y veo las discusiones prog, que ahí son hermosas. Sí,
es muy difícil de entrar a veces.
Sí, yo no. Yo
como el prog, es difícil de entrar.
yo solo digo aguante Japón.
Aguante Japón.
Y paso videos ridículos. Pero bueno, nada,
estamos muy contentos
y estamos ahí participando.
Varios amigos ahí.
Mucha gente compándose y
nos gusta su participación.
Y nos gusta que nos caguen a pedos por ahí también.
Eso viene bien también.
Sí. Bueno.
¿Qué nos trajiste, Tut, amigo?
Yendo al disco de hoy. Yo traje. Ay. Este es un disco que quiero traer a partir del programa cero.
Bien.
O sea,
básicamente esto era bandas que ya trajimos, claro, pero haciendo un estilo temática distinto al que...
Exactamente.
Dijo, todo surgió por lo de Chicago, que la primera vez pasado, que Ángel se calentó porque esto no es Chicago. Como, bueno, como Queen 12 Pro, ¿viste? Esa cosa que dice Ángel, que solo dice él.
Todas verdades.
Entonces él se calentó y quería traer Chicago en el programa que viene. Y bueno, Bombi le cantó retruco. Y yo canto y vale 4.
Bueno.
Entonces...
¿Y quién ganó?
Bueno, ganó, siempre a ganar...
La rock, música.
Claro,
la gana música, la música.
Sí, Judas Priest. La música de Judas Priest. Bueno, es un disco que del programa 1 quería traer, pero no me daba porque realmente, como ya vamos a ver, es un disco polémico.
Sí.
No es un disco que uno diría es icónico del heavy metal.
Ni siquiera es icónico de Judas Priest.
Ni siquiera es icónico. Para mí sí.
Pero sí, bueno, está bien. Pues, ya veremos.
O sea, yo creo que ninguna otra banda podría haber estado en la misma situación en la que estaba Judas Priest y haber sacado un disco así.
Mira, yo te cuento. Yo no leí Wikipedia, no leí nada, pero me guié más o menos por las puteadas, digamos, de nuestro público. Así que bueno,
claro, ahora
tenías como referencia el disco que ya habíamos escuchado.
Claro, nosotros no spoileamos, pero... Bueno, y aprovecho, voy a contar un poco la historia de la banda, porque bueno, en el primer programa, si van a tiempo atrás...
No les
fue
no
como,
sé, por favor.
Hola, pone play.
Sí. Tema 1, lado 1. No,
éramos mucho peores que ahora.
Y éramos muy jóvenes, e inexpertos.
Yo tenía pelo todavía, mira.
Sí. Y bueno, pero quiero hacer dos disclaimers antes de comenzar a hablar de esto.
A ver.
Uno, yo no les puedo explicar lo que yo amo a Judas Priest.
Sí,
¿está bien? Nada de lo que yo diga va a ser imparcial.
Está bien. Es la idea del programa.
Más pasa el tiempo y más me gusta esta banda. Es la banda de la cual más discos tengo. No tengo todos, hablo de vinilos, ¿no?
Sí, sí.
No tengo todos, pero tengo muchos.
Bien.
Va, muchos, tengo 5 o 6, no es tanto.
Para, como vos
es
muchos.
Para mí es muchos, pues no hace tanto empecé a coleccionar. Más pasa el tiempo y más me gusta la banda.
Bien.
Y dos, la historia de la banda es larguísima. Sí, es una banda que, a ver, este año se cumplen 50 años de la formación.
Mira, el número 50 está revoloteando por todos lados.
Sí, el rey carmesí.
No, ya vamos a llegar.
Bueno, ya vamos a llegar, bueno, 50.
Además.
Sí.
Sí, el rey carmesí también.
Sí.
Bueno, 50 años de la formación de la banda, así que hay mucho para contar. Voy a hacerlo lo más sintético posible.
Bien.
No tengo tanto detalle, tanto puterío, tanta cosita, porque no entra. Pero tengo cositas.
Bien.
Así que voy a arrancar. ¿Está bien? Y me voy a enfocar en algo que no sabe mucha gente.
Bien.
Que es lo siguiente. Que la historia de Judas Priest, pues el primer disco del 73-4, la historia de Judas Priest comienza en 1969.
Hace casi 50 años.
Hace 50 años.
Bueno, depende en qué mes.
Bueno, qué hincha pelota.
Estos prog.
Comienza un... Anda a cagar. En la localidad de Sandwell, que son unos 10 kilómetros al noroeste de Birmingham. Sí, la cuna de Black Sabbath y el metal británico. Sí. El heavy metal es de esa zona.
Y de Idle Race y The Move.
O sea que de toda esa zona le dicen.
Y Thundergrab.
Le dicen de.
Y Electric Light Orchestra.
Bueno, sigan ustedes. Dale, sigan ustedes.
No, digo, tira. Pero la cuna, es la cuna de muchos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, esa zona le dicen de Black Country o de Black County. Porque están todas las fundiciones de metal y había mucha quema de carbón y cosas así de las fundiciones. Y todo estaba con hollín todo el tiempo.
Claro.
Bueno.
Ahí salió Mary Poppins.
Claro. Con L.
Seguí, por favor, seguí.
Mirá que recién estás tomando tu primer vaso de whisky. Sí.
No, bueno, quiero ni saber lo que va a ser para mi programa.
Algo tenían esos patis. Comimos unos patis a la parrilla hermosos.
Patis muy ricos.
Patis atómicos.
Bueno, un dato no muy conocido es que la formación original contaba con... ¿Qué miembros, les pregunto a ustedes? ¿Qué miembros de la formación original?
De los que conocemos, ¿quiénes estaban en la original?
Sí. Rob Halford.
¿Rob Halford estaba?
No.
No. Y obvio que no iba a estar.
Ninguno.
Ah.
En la primera formación de Judas no hay ninguno de los cinco clásicos.
Ninguno.
Bien.
Eso es algo que mucha gente no sabe.
Muy buena data.
Va, mucha gente. Me estoy haciendo el... Oh, mira, yo sé la... Nah, bueno. Pero es un dato, ¿quién? Que yo, como fan de la banda, quizás hoy, por ahí, con internet, que yo... Pero cuando yo me conocí la banda, yo dije, bueno, yo me puse a ver la discografía y dije, bueno...
Siempre fueron los mismos grabando.
Y, no, pero la terna principal, la cuaterna principal, que son Halford, Hill, que Downing y Tipton, están desde el primer disco. Claro. Entonces vos decís, bueno, más o menos... No.
No.
Entonces...
Claro, que lo que quiero, cuando empieza a meter, quiero saber quién
en
fue
ese
que
momento, se apropió. Claro. No. Es más...
pasa nada.
Es más divertido. Que es que... En ese momento la banda Judas Priest estaba liderada por el vocalista que se llamaba Al Atkins, ¿sí? Que fue el primer vocalista de Judas. Y completaban la formación con tres más, o sea, un Brian Stapen en bajo, John Perry en guitarra y John Partridge en batería. Que
John Balls en bajo.
Nada. Y que nada, y tocaba, ¿viste? Hacían un cover, qué sé yo. Y al muy poco tiempo de formar la banda... John Perry, el guitarrista, muere en un accidente automovilístico.
No, boludo.
Sí, Spinal Tap en 10 minutos.
Sí.
Y audicionan guitarristas. Uno de los que audiciona, que no queda, es Keke Downing.
¿En serio? ¿No queda?
No queda. Quedó un tal Ernest Chataway, que bueno, que tocaba mejor. Que tenía 17 años y tocaba mejor. Y como había tocado con Black Sabbath, antes de que se llamase Black Sabbath, cuando se llamaban Earth, sí. Decía, no, bueno, este toca bien y tocó con estos pibes, bueno, vamos con este. Bueno, en 69 hacen un show en Walsall, en un condado de por ahí, y firman un contrato por tres discos con el sello Immediate.
Sello conocidísimo.
Claro, pero el sello funde antes de que pudiesen grabar nada.
Ya empieza a aparecer Twisted Sister.
Claro, ¿no? Y a la banda eso le pega mal y deciden separarse. Y así se terminó Judas Priest. Así que podemos pasar a la parte prog, si querés.
¿Me estás cargando? Nah.
Sí, ahí se terminó Judas Priest. Ahora, arre, ¿no?
Arre.
La cosa es que estaba Al Atkins, que quería tener una banda, el cantante, viendo qué hacer, y en una sala se cruza con una banda que está ensayando sin cantante. La banda se llamaba Freight, y estaba en la guitarra Keke Downing, en el bajo Ian Hill, y un tal John Ellis en batería. Y le dice, che, tipo, ¿puedo cantar porque estoy sin banda? Y, ah, sí, como vos probamos, sí.
Vos no eras el de Judas.
Vos eras el que no quedaste. y le dicen, bueno, sí, pero danos el nombre de la banda porque está bueno. Entonces, la banda que te...
Renace
Judas Priest.
De las cenizas de
Freight. De las cenizas de Freight. Que, así que, bueno.
Dato falopa, ¿viste? Espectacular.
Esa no la tiene mucho
tiempo. No sé yo.
Entonces, bueno, con esa formación de su primer concierto, el 6 de marzo de 1971. Cambian dos veces de batero, primero por un tal Alan Moore, que nada tiene que ver con el escritor.
Bien.
Que es el escritor de Watchmen y grandes obras literarias y novelas gráficas. Y ¿cómo es? Y después lo cambian a él por Chris Campbell. Bueno, en ese momento, a ver, la banda era una bandita, ¿no? No tocaba 71, estamos hablando. Entonces se suman a una agencia de management de bandas de nada más ni nada menos que Tommy Iommi. La Iommi Management Agency.
Tommy había puesto una...
Y no ningún boludo.
Tenía los dedos cortados.
Dice, por si se me cortan más dedos.
Claro.
Por si se me cortan más dedos, bueno, el escritorio... Nadie me apura. Bueno, siguen tocando, pero las cosas no funcionan. Y las finanzas estaban muy complicadas. Atkins tenía una familia, tenía un hijo y una mujer. Entonces deja la banda para buscar trabajo. Como que no estaba funcionando y dice, bueno, chicos, la verdad que necesito un day job porque no...
Tengo que alimentar a mi hijo.
Claro. Y nada, Campbell, el batero, también se va. Y buscan reemplazos. Y la novia de Ian Hill, o sea, le faltaba batero y cantante. Y la novia de Ian Hill, el bajista, Le dice, che, yo tengo un hermano que canta, tiene una bandita que se llama Hiroshima. ¿Por qué no lo ven? El señor Rob Halford. O sea, no. Ian Hill salía con la hermana de Halford.
Opa.
Entonces le presenta, che, mi hermano, tipo, canta y tiene una bandita de rock, ¿por qué? A ver. Y entra Rob Halford y de allá se llevan al batero de Hiroshima también, que se llamaba John Hinch. Así que esa es la primera, digamos, formación digamos, oficial, en la que está Halford.
Claro.
¿No? Y hace su primer tour de Europa continental, a principios del 74.
¿Sin ningún disco editado todavía?
Sin ningún disco editado. Pero bueno, viste, no sé.
Buen manager.
Sí, Iommi. Iommi Management.
Claro.
¿Viste?
Claro.
Era rápido. Bueno, vuelve a Inglaterra después, en abril de ese año, y firma su primer contrato con el sello Gull. Gull. G-U-L-L. Gull Records. Y el sello advierte que al sonido de la banda le faltaba algo de profundidad. Como que hay algo que le falta para que sean interesantes. Y sugiere agregar un quinto miembro. Entonces nos ponemos en época, ¿no? 1974. Apogeo del rock progresivo.
Sí.
Hard rock, psicodélico y 70s, teclas. Sí. Entonces cualquiera diría, bueno, faltan unas teclas. Y acá es donde Judas Priest toma una decisión absolutamente atípica, que dice, no, vamos a meter otra guitarra líder. Y no una guitarra rítmica. Vamos
eso
a usar
es lo
dos
loco.
Guitarras líderes.
Claro, pero bandas y con no, dos guitarristas, un ritmo y un líder, había.
Había, pero dos guitarras líderes no tiene tanto precedente. No sé si hay otra antes, así como tan importante.
¿Y Boston?
No. ¿Dos violeros líderes?
Ah, pensé que decías como, ¿y vos?
No, pero Boston fue posterior, ¿no?
Boston me suena posterior.
Sí. No estoy seguro.
Estamos hablando del 74, ¿no?
Y Status Quo tenía dos violeros, pero creo que no eran los dos líder.
No, y aparte es como...
Y tampoco tenía solos Status Quo,
claro, por eso es muy pop rock, ¿viste? Esto estamos hablando por ahí de otra cosa. Bueno,
bien.
Y entonces, en la misma agencia de Atomy Iommi, había una banda que se llamaba The Flying Hat Band, en la que tocaba un tal Glenn Tipton. Y dice, bueno, Y ahí así es como queda formado el Mark 1.
Tommy agarraba a los músicos y los movía
claro.
Así.
Y bueno, claro.
No sabía eso de Iommi.
Bueno, entonces, el Mark 1 de Judas Priest, digamos, porque antes era Mark menos 4.
Menos.
y graban su primer larga duración, Rock'n'Rolla. Que es lanzado en septiembre del 74.
Ese de la tapa es como una chapita.
Es como una chapita con lo que dice Rock'n'Rolla. El disco, a ver, realmente no tiene nada que ver con lo que hizo Judas Priest.
Lo escuché.
Un tiempo después.
Medio folk.
Sí, prog psicodélico, medio prog raro. Todo muy así como hippie, colores extraños.
Y si ves videos de esa época, estaba Rob Halford con el pelo largo, ¿no? Con camisolas todas voladas.
Y aparte está mal grabado, suena mal, le va muy mal al disco.
Una poro.
Venden... En el orden de las miles de copias.
Ok.
Nada. Para una banda.
Para lo que fue después.
Y bueno, como le va tan mal, el baterista dice, no, che, chicos, esto no funciona.
You suck.
Y se va. Y vuelve a Lamour, el que había estado y que se había ido. Y regresa para en octubre del 75. Las finanzas estaban al rojo vivo. O sea, Rock'n'Rolla fue un fracaso. Y la discográfica Stagul no les daba un mango. O sea, no les daba tipo un mango de nada. Tenían, o sea, el budget para grabar eran 10.000 libras. Y solo lo podían usar para grabar.
Dice, me deben 4.000 libras.
No, pero al punto que la banda tuvo que restringir su dieta a una comida diaria. Y grababan en turno despertino, que era el más barato, igual que claro. Queen, igual que todo, Pantera, sí. Todos.
El graveyard shift.
Y durante el día dormían en la camioneta que estaba estacionada en la puerta del estudio. O sea, a ese nivel. Algunos tuvieron que buscar trabajos temporales.
Eso es rock.
Claro. Entonces, aún con todo en contra, graban el segundo disco. Y graban Sad Wings of Destiny, que sale a la venta en marzo del 76. Este disco es el primero con el sonido que podemos decir, ok, estoy escuchando un proto Judas Priest. O sea, tiene temas así pesados, el otro no tiene temas pesados. Le falta evolucionar el sonido, pero... Y no le va comercialmente bárbaro, pero llega al puesto 48 de Reino Unido.
Ya entró.
Y tiene dos como hits, entre comillas, que no son hits, pero son dos, entre comillas, hits, que son The Reaper y Victim of Changes. Y digo, los menciono porque son temas muy importantes para el fandom de Judas Priest. Y son temas que a lo largo del tiempo los siguieron haciendo en vivo, al día de hoy.
Bien.
Entonces, bueno. ¿Pero qué pasa? Marzo del 76 está en su vida auge el punk rock.
Claro.
Y lo que ellos planteaban no era ni progresivo que estaba saliendo... ni punk que estaban haciendo. Era algo raro. Entonces como que no pega mucho. Pero este disco para ellos como banda es un éxito porque llama la atención de CBS.
Ajá.
CBS Records. Y como la banda estaba harta de Gull porque realmente se las hacían pasar muy mal, rescinden el contrato y firman con CBS. Gull se queda con el ownership y la propiedad de los primeros discos, los primeros por eso dos. No están en Spotify esos discos.
Ajá.
Porque siguen siendo de los anteriores. Pero todos los demás son, bueno, en adelante fueron cambiando de sello también, pero bueno, a partir de eso tienen un sello importante y les da un respiro financiero. Pasaron de que su presupuesto fuera 2.000 libras para grabar a 60.000 libras para grabar.
Claro. Grabo 7 discos.
Y dormir en
y el nuevo sello aparte les dice, no, pero les vamos a poner un productor porque para que suenen mejor, porque los primeros discos y no sonaban bien. Y les ponen nada menos que a Roger Glover, el bajista de Deep Purple.
Claro.
Como, che, ¿no crees un productor? Bueno, dale, ¿quién? El número uno. Oh, sí. Pero, bueno, durante la grabación Alan Moore, el batero, no funca. Y buscan otro, no encuentran y hay que grabar. Entonces, bueno, un sesionista. Este disco que estoy diciendo que es Sin After Sin, yo lo tengo, lo traje. Si querés de revisarlo, es ese viejito. Fíjate atrás, donde dice guest sí. Drummer. ¿Quién dice?
Espera. Más o menos por dónde dice. No. Special Mira. Thanks to Simon ese. Phillips.
Sí, señor.
No, boludo.
La batería, ese disco lo grabó Simon Phillips.
No te puedo creer.
Sí. Que no era nadie todavía en ese momento.
Que no era nadie.
Debía ser un animal, seguramente.
No,
para
sí,
los
y
que
de hecho.
Conocían, pero...
1977.
Es una de las primeras utilizaciones del doble homo en el heavy metal. Este, este disco.
Boludo. Muy buen dato.
Y eso lo hizo Simon Phillips.
Pre-Toto.
Pre-todo.
Pre-Mike Oldfield. Sí, qué bueno.
Así que bueno, Simon
Phillips.
Neda. Es una buena neda. Una vez más con nosotros.
Otro dato falopa de los buenos.
Sí. Entonces, sí. Bueno, sale en el 77 Sin After Sin y a este disco ya sí le va mejor. No es. Pero llega a ser disco de oro. Y acá es como empieza a verse el género, ¿no? El heavy metal como sí. Género empieza a tomar forma. Empieza a ser más. Los temas empiezan
que
hasta a.
Ahora no existía coherencia. El heavy metal.
No. De hecho, no. La primera vez que se.
Sabbath no lo llamaban heavy metal, o sí lo llamaban.
No. Psychedelic.
Después se dieron cuenta que Dark, era heavy metal.
Sí. De hecho, el género heavy metal aparece por primera vez en una nota de una revista Rolling Stone. Cuando habla como del tipo de sonido que tenían algunas. No me acuerdo qué bandas. Y la primera vez que aparece en una canción es en Born to be Wild. De Stephen Wolf que dice Ice Like Smoking and Thunder, Heavy Metal Thunder. Eso.
Ah, bueno, sí,
Ice Like Smoking and Lightning, Heavy Metal Thunder. Es la primera vez que en una canción aparece el término heavy metal.
Mira,
este,
temazo. Tema de ruta.
Sí. Bueno, entonces, nada. Les va bien, disco de oro. Phillips no quiere seguir en la banda permanentemente, así que ponen a un tal Les Binks. Bueno, más bateros y bateros, ¿no? Spinal Tap. Y bueno, y graban y lanzan en febrero del 78 lo que muchos consideran su primer gran disco. El primer disco que vos decís, ok, esto es Judas fucking Priest. No, Stained Glass.
Oh.
Porque Ángel me acaba de señalar el British Steel.
El de la Gillette.
Faltan dos discos, parece.
Ok.
El de la Gillette.
La tengo a arreglar.
Este, Stained Glass. Que es el disco con el que también aparece el logo actual de la banda. Y es el disco que muchos consideramos, claro... Este,
que tiene la remera
es el disco que muchos consideramos que cementó el género, ¿no? Ok, esto es heavy metal. 77, 78, heavy metal, Stained Glass. Y en ese, eso sale en febrero. En octubre sacan un disco más, que se llamó Killing Machine, en Europa y el resto del mundo, y en Estados Unidos le pusieron Hellbent for Leather, porque era como muy agresivo el nombre. Estados Unidos siendo sí. Estados Unidos. Que es el mismo tipo de sonido, el mismo tipo de disco, pero con una composición un poco más accesible, temas más gancheros, viste que más un poquito más comercial.
Ahí hay mano de productor.
Sí, a ver, un poquito más comercial, tampoco que vos decís, se vendieron, nada. Heavy metal. Pero ¿qué pasa? También con esto llegan a encontrar esa imagen que caracterizó a Judas Priest y al heavy metal por siempre, que es el metal y las tachas.
Claro.
Eso no existía antes.
Y el cuero.
Claro, y son ellos. Antes tenían como, viste, los sobre todo de colores, medio hipón.
Sí, medio glam.
Había algunas cosas medio de cuero, pero.
Alguna campera de jean,
claro.
Pero no.
Bueno, y acá con
el metal.
Con Stained Glass y Killing Machine, en el 78, ellos dicen: no, este es el estilo, este es el look.
Ahora, ese look, ¿no era el look que usaba parte de la comunidad gay en San Francisco?
Yo entiendo que
las
sí.
Las gorras de cuero con las
sí,
tachas.
Bueno,
el motoquero de
sí,
Village
sí,
People.
Sí, sí. Bueno, por eso.
Igual que Rob Halford.
Entonces, hay. Keke Downing dice que se le ocurrió a él el look, que se le ocurrió a él la onda. Las leyendas urbanas dicen que en realidad Halford llegaba al otro día al estudio, todo así, qué sé yo. A mí me gusta creer lo segundo porque es más pintoresco. Pero bueno, lo que sí, sí, hay como una relación entre la comunidad digamos, los calabozos sexuales de la comunidad LGBT y el cuero, que es muy interesante en esa
época. Las tachas también. Pues no,
sí.
Brazaletes de cuero y tachas.
Sí, todo eso.
Que Freddy también las empezó a usar en el 78.
Claro, exacto.
Freddy Mercury.
Entonces, este disco le va cada vez mejor, ¿no? Y en el 79 sale su primer disco en vivo, que se llama Unleashed in the East, en su primer gira de Japón.
Que ya lo hablamos, lo comentamos este disco.
¿En cuándo fue?
En el programa de los discos en vivo, yo traje el de Cheap Trick en el Budokan, y ahí vos comentaste que era el disco de Judas, grabado en el mismo año.
Sí, en el 79, exactamente. Así que escuchen el programa de Cheap Trick.
Exacto.
Es el primero en ser producido por Tom Allen, que es el productor que durante casi 10 años más seguiría con ellos. Pero pasa que el manager no quiere pagarle a Les Wings, el batero, por haber salido en el disco en vivo. Así que Les Wings lo manda a la mierda y se va. No sé bien cómo fue, pero parece que no le quisieron pagar por su aparición en el disco en vivo. ¿Por qué no? Porque
te pago por lo derecho.
No me gusta tu cara.
No sé. Y lo reemplaza con Dave Holland, que bueno, ahora sí está formada la formación clásica de Judas Priest, que es con la que sacan todos esos discos que amamos. Entonces.
No se incluye a
eso. Comienza su época de éxito mainstream.
Sí,
te encanta. Éxito mainstream, donde todos los discos que vienen de acá en adelante hasta cierto punto son por lo menos platino en Estados Unidos. Por lo menos. Sobre el top 30, 20 de Estados Unidos. En abril de 1980 sí sale el disco de La Gillette, British Steel, que es uno de los discos legendarios de la banda. Es el disco que tiene sus primeros mega hits, como Breaking the Law, Living After Midnight, United. Y son cortes que tuvieron mucha difusión en radio. Y ellos graban sus primeros videos, pero los primeros videos que son como actuados.
Sí.
Y son muy graciosos.
El de Breaking the Law, ese que van en el auto.
Sí, que tienen unas guitarras de cartón y roban un banco.
Buenísimo.
Roban un banco y el policía se le rompen los anteojos. Es como ese humor británico, tipo Mr. Bean, ¿entendés? Sí, como una locura, es buenísimo.
Monty Python.
Claro. Y bueno, y les va muy bien. Y con eso empiezan a desembarcar fuerte en los Estados Unidos. En febrero del 81 sale Point of Entry, hits como Heading Out the Highway y Hot Rockin', pero buscaron una orientación un poquito más pop comercial que no les funcionó tan bien. O sea, comercialmente fue un éxito igual, pero no es un disco que vos decís tan bueno como el anterior, tal vez. A mí me encanta, pero qué sé yo. Y en julio del 82 lanzan su primer gran, enorme éxito, que es el disco que yo traje en nuestro primer podcast.
Screaming for Vengeance.
Clamando Venganza. Sí, señor. Screaming for Vengeance. Que probablemente, para mí, es uno de los discos más icónicos del género heavy metal.
Sí.
Es como...
fue tu primera elección.
Claro, y está la definición. Está la definición del género ahí. Es como, si querés saber lo que es el heavy metal, primero escuchá este disco y después hablamos, ¿no? Bueno, y con su hitazo, You Got Another Thing Coming, coparon el mainstream de Estados Unidos, la radio.
MTV.
Claro, MTV. Puesto MTV 17 de Billboard. Vendieron 5 millones de copias. Locura.
Todos los pendejos en Estados Unidos escuchaban
Judas. Sí, todos. Y en enero de 84 lanzan Defenders of the Faith, que es el disco que le sigue, y confirman su lugar como los embajadores del heavy metal en el mundo. Incluso el disco está buenísimo.
Ese es el que trae Free Will Burning.
Sí. Y lo que tiene es que es gran parte de los medios lo llaman el Screaming for Vengeance 2, porque suena igual. Los temas son la misma onda, pero es buenísimo, ¿no? No es que te aburrís, al contrario, está buenísimo. Y le fue igual de bien, o mejor. Y en el 85...
Favo ahí.
Favo ahí. Gol de Huracán.
¿Por qué tuviste que romper?
En el 85 la banda se toma su primer descanso de girar en muchísimos años. O sea, nunca habían parado, de verdad. Y como la pegaron.
Claro, en esa época, mediados de los 70, principios de los 80, todas las bandas sacaban un disco por año.
O dos discos por año.
Bueno, a veces dos, pero en general era un disco por año. Y vos decís, y aparte que saca un disco por año, en algún momento tiene que hacer la gira.
Claro.
O sea, no paran un segundo.
Entonces hacen la Faith World Tour. Y en el 85 dicen, bueno, paramos y no tocamos. Con la única excepción que tocaron en Live Aid del 85. Y también pasó que había, viste, problemas en la banda, tensiones. Halford estaba muy pasado.
Perdón,
de...
¿sabes dónde tocaron? ¿Si fue en Filadelfia o en Londres?
En Filadelfia, no sé.
No sé.
No
recuerdo a Judas en...
No, supongo en Filadelfia.
¿En el Live Aid?
El 85.
Me parece que
están. Hicieron Living After Midnight, You Got Another Thing Coming y no sé si Breaking the Law.
No tengo imagen de ellos tocando, entonces no sé si fue en Filadelfia o en...
Bueno, pero tocaron. Bien. Y Y bueno, y
eras alguien, si tocabas, claro, en el Live Aid, eras alguien.
Y Halford en ese momento...
Tocó The Cars.
Claro.
Sí, señor.
En ese momento Halford estaba pasando por un muy mal momento, estaba muy pasado de falopa, y él estaba en pareja, y se peleaba mucho, tenía muchos problemas, muchas disputas, y le pasó que...
Quack.
¿Qué?
Y no pude evitarlo, no pude evitarlo.
Bueno, le pasó que no, pero le pasó algo terrible, boludo. A veces te va a borrar la sonrisa. El novio, la pareja, se le suicidó adelante.
No, boludo.
Y bajó,
boludo. Y Halford entró como una especie de breakdown y tuvo que entrar en rehab porque no podía más. Así que les vino bien ese parate. Bueno, y esto nos lleva, finalmente, al año 1986.
Uh-huh.
Y al disco que traje hoy.
Qué lindas épocas.
Y ganó Argentina.
El disco Turbo.
Aparte, fue un muy lindo año, 85-86... Musicalmente era
año. Muy, muy lindo, sí. Bueno, 1986, el disco es Turbo, que originalmente iba a ser un disco doble. O sea, capitalizando en su mega éxito, dijeron, bueno, saquemos un doble, porque ya está, lo compran igual, aunque sea una mierda. Y se iba a llamarse Twin Turbo. Twin Turbos. Pero finalmente, bueno, se quedaron con los temas gancheros, que sacaron este. Y varios de los que dejaron afuera entran en el Ramit Down.
O sea que casi sacaron dos discos, sí, pero en dos partes.
Claro, de hecho Ram It Down hay cuatro temas de lo que iba a estar acá y después completaron con...
Lo que le salió en el momento.
Bueno. Y como detalle, es el primer disco de heavy metal que está 100% grabado de forma digital.
Ah, mira vos.
Buen dato ese.
Bueno, entonces...
Claro, ya empezaba la era digital, es verdad.
Uh-huh. Entonces...
¿Cómo estaba formada la banda entonces?
La banda estaba formada en este momento por Rob Halford en voz, Keke Downing y Glenn Tipton en guitarras, Ian Hill en bajo y Dave Holland en batería. El disco es el décimo disco de estudio de Judas Priest. Salió a la venta el 14 de abril de 1986. Fue grabado en Compass Point Studios en las Bahamas. El sello es Columbia y es producido, como ya dije, por Tom Allen.
Bueno, no voy a decir el chiste obvio.
Johnny Allen.
Claro, el hermano de Johnny. Entonces vamos con el primer tema del
Amante
disco.
Amante Turbo.
Que se llama Turbo Lover y empieza así.
Lo voy a decir varias veces. Top Gun.
Sí.
Cómo amo lo que está sonando. No les puedo explicar lo que me produce.
Me contagia, vos. Tú me contagia cuando lo veo.
Y ahí entra el machaque. Bueno, nadie en el mundo del metal se esperaba que pase esto con Judas Priest.
Claro.
Después de escuchar el disco anterior.
Sido.
Por eso dijo, es un disco polémico, porque es, ¿qué es esto que está sonando?
Estos sonidos modernosos.
A mí la voz de Halford sigue sin gustarme. Pero después de Pantera me parece algo divino. Obviamente.
Y acá, ojo, está cantando tranca, suave,
sí.
Delicado.
Está preparando todo para el...
Bueno, la carga de sonidos y efectos que tiene. Hermoso.
Igual el tema todavía no arrancó.
No. Es tipo la intro.
Tengo marcado. Cuando arranca te das cuenta que arranca.
El trabajo de las dos violas es perfecto.
Reconozco que en otros discos de Judas Priest me molesta más. Acá como tienen sonidos tan distintos las violas,
sí.
Se nota mucho más el laburo a dos.
Tienes dos violas laburando y el bajo tiene una cuerda nada más.
Sí, el bajo de Judas Priest siempre tuvo una cuerda. Desde el primer disco.
Está muy perdido aparte el bajo.
Sí, sí.
Ahora sí. ¿Cuánto va? Porque tengo a los 2.33.
2.25.
Ahora empieza el tema. Acá entra fuerte. Ahí entró el bajo y otra guitarra machacando que llena un poco más.
En una cuerda. En una cuerda, por eso. Obvio. Es un bajista con una cuerda.
No necesita más.
Es lo que lamento de este género. Pero, bueno. Para mí está, pero igual perfecto. Está bien. Después de Pantera,
no,
todo
no,
me gusta.
No me digas eso porque Elegant Restraint, no me hables de hacer poco.
Todo me gusta.
Este tema me encantó.
Es un temazo, boludo.
A mí me parece medio pinchado para empezar.
¿Pinchado?
Sí.
A mí me gusta el creciendo, ahora sí ya tiene fuerza.
Sí, pero...
Está 2 minutos.
Sí, son 2 minutos. Pensé que iba a empezar más fuerte. Ya ves, pero la tapa del disco.
Ahora viene la parte de Giorgio Moroder.
Sí. Claro, sí. La media de 8.
Un sintetizador rarísimo. ¿No es? ¿No es un sintetizador?
O sea, sí, pero no es un sintetizador con teclas.
Ah, a ver. No
es, una guitarra sintetizada.
No, muy bueno.
Este disco no tiene teclados.
¿No tiene
teclados?
Todo lo que escuchás son guitarras sintetizadas.
Con sintetizador de guitarra.
Ah, bueno.
Ah.
Bien.
Muy buen laburo.
Muy buen laburo. Esto sí está bueno.
Está bueno ponerse el solo tradicional.
Claro.
Que después sí los tienen.
Es muy de película de los 80 esto.
Top Gun,
sí.
Es de
batería. No, las películas de los 80 son esto.
No, es
sí,
al revés.
No.
El solo está muy bueno.
Sí. Eso es muy.
Steve Stevens.
Sí, exactamente.
También tiene algo de Billy Idol.
Sí, man,
Billy
tipo Idol. Judas Priest, boludo. Mirá cómo le marcó la cancha a todos eso.
Sí, sí, para. Billy hacía esto antes, ¿eh?
Sí.
Perdón. Todo lo que quieras, pero acá hay un Taurus, no me jodas.
No.
Hay un bajo Taurus.
No, el bajo también está sintetizado.
No sé. Para mí hay un bajo Taurus ahí.
Si lo hay, nunca lo confesaron. No sería la primera vez que vemos créditos donde no está todo declarado.
Igual está bien. Me gustó el tema, ¿eh?
Gracias.
Ojo, pero no es para comenzar un disco para mí.
Para mí, o sea, te lo puedo llegar a tomar, pero no sé dónde, en otro, no, o sea, no se me ocurre de dónde ponerlo si no es acá.
Y quizás en el comienzo del lado 2.
No, el comienzo del lado 2 es otra gran cosa.
No, sí, pero yo hubiese invertido los
sí.
Vamos con el segundo tema, sí. Se llama Locked In.
Que también fue corte de difusión.
Y empieza de la siguiente manera.
Acá ya sonaba un poco más.
Un poco más vale. Judas.
Ah, esto es el Judas. Que...
Un poco más Judas. Igual ya muy rápido se va a un lugar que...
No te puedo creer que esta sea una guitarra.
Guitarra, sí señor.
Muy bien. ¿Quién es el...?
Los dos usaban.
Sí, pero... Sí, los dos usaban, pero el que tiene la... No. El que más está en la parte de protagonismo sinte es...
Tipton. Igual... Ah, yo había leído como que KK era más del que más había usado. Busqué por el modelo de... No me acuerdo ahora cuál era. De sintetizador de guitarra. Y ponen como uno de los principales usuarios de ese modelo a KK Downing.
Ah, bueno, pero puede ser que estuvieran los dos.
Y en este disco lo metió más Glenn. Sí.
Pero está, igual está todo en el disco, en el sleeve, está todo.
Ahí tenés la ficha técnica.
Sí. ¿Puedo sacar?
Sí.
Acá dice sintetizador.
Una cosa que.
Modulo el estribillo.
Sí, presten atención al estribillo. Que es eso, está Halford gritando. Porque después. Aparecen unas voces con unos cánones buenísimos.
El más adelante.
En los estribos. Sí, es un tema. O sea, si a este tema le sacan los sintes, es un tema del 78.
Clásico.
Sí, es tu club Judas clásico. Y ese grito es buenísimo. ¿Cómo lo amo?
No le cuesta un carajo. Se nota que no le cuesta.
Ahora sí me gusta la voz de Calford, ¿ves?
Después de Pantera.
Todo.
Esos coros en el primer estribo no están.
Sí. Y ¿Y en vivo quién los hacía?
Los muchachos.
¿Los cantaban?
Sí, los violeros.
¿Tenían buenas voces?
Y Ángel.
La frenada.
No, y de hecho, yo en vivo, que los vi varias veces, yo nunca escuché los coches.
Ah, ok.
Los ves que hacen. Pero
no va.
No se escucha.
Bueno, este solo es una locura, pues. Sí. Es una guitarra sintetizada con una guitarra normal.
Muy bueno.
Muy distinto a los otros, está bueno. No es la misma guitarra.
Por eso tienen un bajista tan choto.
Pero por ahí si el bajista tirase más notas,
no,
jode.
Es como, sí.
Por eso.
Es que tenés dos guitarras líderes, no puedes hacer mucho más. Sí. Ya sería un pastiche.
Le llenan por todas. El bajista quería por ahí, el bajista era bueno y quería meter notas. Acá no.
Igual, es el mejor, o sea, pesa. En términos netos, es el mejor bajista del mundo. Durante 45 o 50 años hizo una nota y la pegó, pero más que nadie. Sí. No, es imposible pifiar.
Es el más efectivo.
Sí.
Esta es una canción de ruta para mí.
Es muy rutero.
El video de este tema, que es medio ahí.
No los vi.
Ángel, vos te morís con el video de este tema. Es como, ¿viste los videos berreta de Dire Straits? Sí. Bueno, este es más berreta todavía. Es malísimo el video de Locked In. Hay como una especie de robot hecho con tipo medio papel mallé, medio stop motion. Malísimo. Pero malísimo. Y Halford con un tapado de cuero y tachas tipo violeta, es cualquiera. O sea, no tiene sentido.
Tengo que verlo.
Son muy divertidos los videos de Judas Priest.
Vamos con el tercer tema, Private Dale. Property.
Propiedad privada.
Que empieza así. Pensé que este es un sintetizador, boludo. Pero es un super trémolo. ¿No? Tú te estás enloquecido, boludo.
Este tema no me dejó mucho.
Sí, pero tiene un estribillo.
Lo que, bueno, que entre no, todos los temas de lo que está.
Es que después vienen temas tan buenos que este lo pasa.
Ahora, qué bien los aplausitos.
¿Qué aplausitos esto?
Sí.
Yo tengo un estribillo muy de cancha.
Hay varios estribillos de cancha en este disco.
Sí. No, este disco, canchero. Una de las cosas que le critican a este disco también es como, che, es muy comercial. Digo, muy para la radio. Y sí.
Y sí, hay, y que algo, hay que pagar las cuentas, viejo.
¿Qué será?
Es Billy Idol.
A veces hay cositas de.
Hay muchas. Es muy popero, te diría.
Mal, es mega popero.
Las letras son pavotísimas.
Sí. Bro. Bueno, ellos son de los también que como ellos venían de letras más épicas, de ciencia ficción.
Esto es todo,
más,
amor,
todo amor, te quiero.
Sí.
Manowar.
No, o sea, este tema no me deja nada, pero me agrada.
Escuchemos los aplausitos. ¡Es buenísimo! ¡Clac, clac, clac, clac!
Este tema tiene una media de 8.
Sí. Todos estos primeros temas tienen todos medio la misma estructura.
Sí.
Y en el minuto 2.20, 2.30.
2.34.
Por eso.
Sí.
Como Alice Cooper, 2.22, ¿te acordás?
2.22.
El minuto. Es el minuto.
El minuto solo de guitarra.
¿Cómo
el
se
minuto,
llama el productor?
Desmond Child.
El minuto de Desmond Child.
Acá donde hay que cambiar. Pues. Claro. El oído ya te está pidiendo.
No puedes irte de las estructuras, del librito.
Si no, la gente se aburre si no metes la media ahí.
Este es un re tema para un recital.
¿No se acuerda Poison?
Más de un tema me hizo acordar.
Sí. Bueno, sí, bueno.
Poison hizo toda su carrera con dos temas de este disco.
Sí. Así te bueno, obviamente Poison fue posterior. Pero.
Bueno, por eso digo, pero.
Sí, pero están ahí.
Pero sonaba así.
Lo que pasa es que cuando Poison, Motley Crue, todas estas bandas salían. Arrancaban. Judas ya tenía 10, 12 años de historia.
Claro.
Igual Motley es otra cosa. Sí. Motley es mucho más viejo.
Pero escuchaban Judas.
Pero escuchaban Judas, sí, obviamente.
Esta es la media de 8.
Sí. Sí.
¿Y qué te pide después del solo de guitarra?
Frenada.
Sí, claro.
Frenada, tribunera, mano guarda.
Es obvio, boludo. A ver el manual que dice. Ah, ok.
Pero el manual lo escribieron ellos. Eso pasa.
El prog nuevo también tiene manuales.
Sí, no,
el
obvio.
El nuevo.
El nuevo, sí. Por eso no me gusta.
Claro.
Pero está bueno este tema. Está muy bueno.
Ahí está. La única nota del bajo.
Sí. Aprovecha que es tu momento, le dijeron.
Los aplausos.
Los aplausos están por todo el tema.
Hasta los aplausos están sintetizados.
Ahora, todo lo que ustedes dijeron de este tema, para mí es el que viene ahora. El que es re, es re cancha, re el, popero, no, es Poison.
¿Sabes cómo yo? El tema ya podemos ir pasando si querés al próximo. Porque ahora ves como todo fade out, aplausitos.
Vamos al tema 4.
Yo lo intitulo el tema Twisted Sister.
Puede ser.
Es el tema de la escuela, de que me quejo de mis papás.
Y es el tema palo a ti, Pergor.
Por eso.
Entonces vamos con Parental Guidance.
Todos le digan un tema a ti, Pergor.
Tema número 4, lado 1.
Bueno, este sí. Poison agarró este tema e hizo 4 discos con este tema.
Sí.
Más popero que el anterior todavía.
Esto no es metal, boludo.
Bueno, ahí tenés. Este es el tema más pop. Fue corte difusión,
claro. Obviamente
en la edición argentina le pusieron consejos parentales.
Parentales.
O algo así. Está en el disco, en el en vivo. Después lo vinamos.
Y eso es re cancha.
Consejo de padres.
Sí, sí, débiles, bueno.
Sí.
Se robó todo.
Se paró todo.
Pero es que acá la voz está más. ¿Es a mí o la voz está mejor?
Disco, sí. Está más controlado acá.
Más controlado.
Sí, sí.
Porque la música te pide ser más controlado.
Sí. Es muy pop esto.
Sí. Muy de cansa.
¡Date el puto!
¡Vamos a
Y ahora, el puente de Alice Cooper.
Es re popero.
Es re Alice Cooper, es re disco del trash.
Sí.
La entrada solo es buenísimo.
Este es un solo más tradicional.
Pero viste que no son solos tan largos.
No.
Solo agradecí muchísimo.
Sí, muy bancable.
Si no me aburre los solos de metal.
Y mezclan con cortes, puentes, como esto.
Sí. Muy bueno.
Este tema está armado para explotar.
Sí. Muy bien la voz de Halford. Muy bien. ¿Cómo la tiene ahora la voz?
¿Está diciendo eso? Lo logré.
No, boludo.
Tardé 2 años y lo logré, boludo.
Escúchame, después de Pantera me gusta. Cualquier mierda que traiga me va a gustar.
Hasta Udo creo que le va a gustar.
Aguante tornillo.
Bueno, nada, repite.
Tiene un buen final.
Pero el final.
El One Life.
El final es muy bueno, ¿eh?
One Life. I'm gonna live it up.
Es como homenaje a esto.
Muy bueno esto.
Que es la primera frase de You Got Another Thing Coming.
One life, I'm
gonna live it up. Empieza así.
Claro. Yo escuché esto y dije, para esto yo lo escuché.
Sí, sí, sí. Y lo lograron porque no te lo esperabas al final un tema y que nada más. Y es como,
Vamos a pasar a otro tema de ruta que se llama Rock You All Around the World. Y empieza
rockeando contigo alrededor del mundo.
Vamos todos, ¿eh?
Bueno,
esto es una plancha al pecho directamente. Toma agua.
Bueno, empieza medio metalero y después vuelve a una cosa más palopa.
Sí, sí. Sacarinosa.
Con esto cierra.
Cierra del lado A.
Buen tema para cerrar. Sí. Bueno, lo que decimos siempre. Los discos se armaban en función a un vinilo. Claro. Tenías que ver bien qué tema cerraba el lado, qué tema abría el lado 2. Con un conozco infinidad de discos que el cierre del lado uno te ponían un rock and roll furioso.
Furioso, ¿no?
Rock and palo y a la bolsa. Muy común.
Muy bien, muy bien.
Los BPM de este están mucho más arriba, aparte.
Tema derecho, palo de la bolsa, rock and rollero a la pista.
Es un disco rutero.
Es rutero, no el disco, sí. Sí, ahora me estoy dando cuenta que sí, pues lo iba poniendo en diferentes vías la evolución. De... Y decía rutero, rutero. Es el fader. Micrófono al público.
Sí, micrófono al público. ¿Te das cuenta de lo bien? Tipo,
está bien producido,
bien
además.
Que armaron este disco.
Sí, 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 está muy bien. Pero entiendo lo controversial, sí. Porque evidentemente.
Para lo que venían haciendo.
Sí, todos los fans.
Aparte, para ponerte en época, no solo es eso. En 1986 salió el Master of Puppets.
Claro.
O sea, es un año que es bisagra para el metal.
Claro, claro. Era o morías. O
claro, vivía, era, ¿qué, what's next? Claro. Y la, fíjate, pero en el mismo año salió un disco de Iron Maiden que también está cargadísimo a sintes, que es Somewhere in Time. Las bandas históricas del metal, los grandes representantes,
están en una crisis de identidad.
Sintes, y los nuevos eligieron crudeza.
Hasta Rush, boludo. Es la época
en los
que
80 empezó a meter los teclados.
Todos los sintetizadores, es verdad.
Ya un poquito en Muy Pictures, pero a esta época ya eran
Signals hiper, sí. Y todo eso era. Bueno, no nos vamos a meter en
otra poco. Vez el espacio para la gente, ¿no?
Grace Under Pressure.
La cancha.
Sí.
Mucha chancha.
Y así se cerraba, bueno, sí, el lado
va,
uno.
Va fade out.
Con un solito.
Bueno.
Y vuelve a, hacer el riff inicial de fondo.
Mirá. A ver. Pará. Y sigue siguiendo.
Escucha.
Ah, sí. Cierra con un solo.
Sí, cierra con ese solo, bueno.
Nos vamos a levantar entonces para...
el solo le mandaron.
Claro.
Sí, bueno. Vamos a dar vuelta al disco.
Vamos a dar vuelta al disco. Y acá me sorprendí. Bueno, ahora me están diciendo que no son sintetizadores.
No son sintetizadores.
Yo no lo puedo creer. Bueno, ¿estás seguro, boludo?
Estoy absolutamente seguro. Lo he visto en vivo el tema.
Yo lo único que anoté acá, o sea, listo, la guitarra sintetizada, acá se la explotaron al máximo, pero hay una secuencia... Que no entiendo cómo le hicieron.
Claro, hay un banding ahí que hace con el teoría de teclado.
Bueno, yo escucho una secuencia.
Vamos
a ver. Igual esto.
Lo que
yo
quiero decir es que es una guitarra.
Yo necesito que a nuestros oyentes les pido, por favor, escuchemos con atención. Yo no voy a hacer comentario hasta que alguno de ustedes haga. Pero es un tema que hay que, no puedo decir nada, hay que escucharlo.
Sí, no, estoy de acuerdo. Bueno, pero
después hablamos.
Porque me descolocaron con que no hay sintetizadores. Pues yo dije, trajeron al... No sé, al sobrino.
Trajeron al sobrino.
Bueno, ahí empieza el tema. Out in the cold. Hasta ahí sí. No, eso puede ser un efecto.
Sí. No, eso el fondo es como una cosa con un arpegiador que no. O sea, en monotónico.
Retira una cuerda, ¿sí? Una cuerda ahí.
Y bueno, pero ya lo hacen el conteo. ¿Dónde se va? Sí, ahora que lo pienso puede ser.
Se nota,
¿eh?
La guitarra.
Sí.
Y lo que entra la batería.
Sí, es una guitarra, boludo, es verdad. Es verdad.
Cuando se pone le pega con...
Claro.
La métrica, ¿no?
Sí, es medio rara.
Bueno, muy bien.
Muy buen arranque.
Obviamente, mi tema preferido.
Sí, obvio, era obvio, Ángel.
Pero me descolocaron, boludo, porque para mí dice, tiene el mejor sintetizador del mundo.
Ah, qué bien que sonaba. Ah. La guitarra sintetizada.
¿Escuchás eso? Sí. Stranger Things.
Sí, estamos en...
Ahora sí.
Yo, chicos, yo no sé qué decirles. Digo, cierren todos, ganó Joe Fritz. Ganó Joe Fritz.
Muy buen tema.
Esto también lo escuchás y es... Si no escuchás a Rob Halford, puede ser Journey,
¿sí?
Foreigner,
todo.
Survivor.
Sí.
Es AOR.
Pero hasta Halford cambió la voz acá.
Sí.
Es impresionante.
Ahora igual te mete los grititos. Ahora.
Sí, sí. No,
si te dicen que esto
en
es...
Vivo lo hace,
si te dicen que esto es, no sé, una banda de esas de AOR...
Muy bueno.
Buenísimo, de golpes de tacho. Aparte la batería es tipo, todo el tema es tipo tu pa, tu pa, tu tu pa, tu pa, tu tu pa. No hace otra cosa,
¿no? No hace otra cosa. Muy ochentoso, ¿no?
Muy mid-80s.
Mid-80s, sí.
Cambia.
Se puso más pesadito.
Y cómo entra la parte instrumental y termina en una modulación. Es
muy buen tema. Y encima dura 6 minutos y medio.
Pero para arrancar un lado está bien meter un tema largo. Sí. El lado 2.
Esto es muy bueno. Muy bien. Y el bajo está muy oculto, ¿te diste cuenta?
Pero suena igual, se siente.
Es la otra, es la viola, la segunda viola.
Ah, está tirando grave.
Está
claro.
Tirando mucho grave.
Ahí lo tenés a Keke Downing.
Está muy bien organizado lo que hace cada violero, ¿no?
Sí.
Sí, de hecho en el librito está, en el sleeve está explicado cada parte quién hace qué.
Claro.
Te cuenta quién hace qué solo, en qué orden.
Ah, sí.
Sí. ¿Esto que escuchás ahora? Esta bajada es curiosamente igual a la de un tema del mismo año de Iron Maiden que se llama Stranger in a Strange Land.
Ah, sí.
Es como me sorprende que ellos dos hayan sacado el mismo año un disco
tan parecido.
Con dos temas que tienen el mismo arreglo en dos temas.
Muy buen tema, boludo. Muy bueno. Me dan con la voz de Halford, así que...
Es buenísimo este disco, boludo.
Me termina gustando.
Y todo eso, todo ese estribo que tiene una segunda voz que es el mismo y en vivo
se va
la hace,
pisando.
Se pisa.
Tú te estás en llamas, boludo. Estás en llamas y lo dejamos, obviamente. El último programa, pobre, lo destrozamos.
Ustedes lo pidieron. A mí me encanta Pantera y se la tuvieron que bancar.
Totalmente, no, me la rebanco. Horrible, pero me la rebanco.
Me costó mucho escuchar nuevamente el programa porque me seguía abriendo la cabeza. Bueno.
Pero bueno, esto es un poquito de bálsamo para tus oídos, mi querido. Yo digo, elegí un disco con muchos sintes, ya sé que vos te hace bien.
No lo necesito.
Que te da.
Bueno. Vamos con el próximo tema.
Pasó entero el tema.
Sí.
Sí, pasó entero.
Wild Nights.
Vamos al tema quisero.
Sí. Wild Nights, Hot and Crazy Days. Tema 2 del lado 2.
El único comentario que puse este tema es: hasta los temas pedorros suenan copados.
Sí, obvio, boludo. Como Kiss, hasta los temas pedorros suenan copados.
Claro. De verdad, es la definición de un disco de Kiss.
Bueno. Todos temas pedorros, pero están buenísimos. Es re Kissero, boludo. Y digo, está bueno como tema posterior a Hot for, a Out in the Cold.
Es un contrapunto tremendo.
Y aparte porque es un tema sencillo, ¿viste?
Después del tema más elaborado.
Elaborado, digamos, si querés, sí.
Te mandas el más pelado.
Y otro estribillo tribunero.
Sí, recontra.
Ahí volvió la vieja. Pero ahora me lo banco, ¿te das cuenta?
Sí, sí. Evolución. Ahora que escuchaste tantas voces de... No, pero ¿cuántas aparte, voces de metal escuchaste? Oh.
Lo que tienes es que en este disco la voz de Halford, incluso los gritos, están más comprimidos, si querés. Tienen más cuerpo.
Sí.
Viste, el sonido es mejor. Este disco suena del carajo.
Muy bien.
Del carajo, boludo.
Igual es medio vacío el tema.
Es pavote.
Es pavote, claro. Es un tema sencillo.
Pero bueno, prefiero que los rellenos de un disco sean así simpáticos. Sí. Sino, digo, lo puedes dejar correr este tema.
A ver, probablemente es el tema menos relevante del disco. Sí. Eso te lo puedo aceptar sin ningún problema. Me encanta, divertido. Qué sé yo, tiene la parte en el minuto 55, tiene... el corte de tribunero, como decís, tiene un solo medio raro que corta con un riff, con un delay medio loco.
Sí. No hay mucho
nada
más.
Nada que no hayamos escuchado. Si querés pasarlo, pasalo.
Vamos a pasarlo. Hot for Love.
Vamos a Caliente por Amor.
Otro buen arranque.
Bueno, ¿cómo abusaron de los arpegiadores? Sí. Hermoso.
A mí me suena, César, ¿qué es esto? A cortina de Automan o Manimal, ¿te acordás? Sí. De los años 80.
No, ya no me acuerdo.
Tenías está con el biberón todavía.
Medio oscurito, ¿viste? Sí. Para el contexto.
Pero esa secuencia atrás te saca.
Sí, ahora. Para mí lo mejor que tiene este tema
es el puente.
El preestribillo.
Sí.
Es el preestribillo. Es tan ochentoso que duele, boludo.
El estribo no está tan bueno, pero el puente es excelente.
O sea, es todo, es perfecto.
¿247?
No, ahora. El preestribillo, no el puente. El preestribillo.
Ahí viene el preestribillo.
Ahora.
Sí. Es otra canción.
La verdad.
Es una media de 8 como parte del tema.
Como parte del tema. Moduló, Sí.
Cómo me gusta, boludo, cómo me gusta Judas Priest, boludo, cómo me gusta el Turbo y Vengan de a Mil, porque tipo metaleros que se hacen los duros, aguante este disco, boludo. Aguante este fucking disco, boludo.
Creo que los tres lo defendemos. Nosotros tres lo defendemos. Sí.
Es que si entendés de música no puede no gustarte este disco, es buenísimo, boludo.
Yo voy a decir mi veredicto.
Veredicto.
Yo te sentencio.
Silencio, por favor. Como medio flash dance incluso, ¿viste?
Ahí viene el solo de guitarra que es bastante largo, ¿eh?
La parte instrumental de este tema es hermoso, completa con hasta con orquestra hits.
Sí.
Son que se le gustan al bombi. Los armónicos.
Sí, armónicos.
Y que tiene un parate, ¿viste? Está bueno.
Como, qué mal que me anda el pedo. Ah, sí.
Eso debe ser por ahí un parche.
Me parece que es un parche.
Sí, es un parche.
Se usaba mucho, ¿eh? Los Simon.
Es que no tenían teclado, entonces no te queda otra.
Claro. Muy bueno, boludo, esto. Muy bueno. Hasta a mí me gustó.
¡Vamos! En el ángulo te aclavan, boludo.
Muy buen tema, muy buen tema, muy buen tema.
Y esto es para el vivo, ¿no?
Sí.
Y no son boludos, volvieron a esta parte.
Claro, claro. No, no son ninguno, no, son unos ídolos, boludo.
Y vamos a pasar al último tema.
Sí.
Que se llama Reckless.
Sí, Reckless.
Este sí me parece muy quisero, este tema, ¿eh?
A mí no me gustó el arranque, pero la parte cantada me...
Es muy quis.
Este tema es perfecto.
¿Sí, tanto?
Este tema es perfecto. Es, ¿sí? Tipo, para mí es la perfección del heavy metal 80s.
Para mí esto es un arranque normal.
Sí, claro.
Pero la parte cantada está
lo
muy bien.
Lo
la
perfecto
melodía de voz
no tiene por qué ser
perfecto.
Extravagante. Tiene que ser perfecto.
Salvo en el pro.
Otro tema donde el preestribillo es todo. Escucha muy bien esto, por favor.
Por eso es muy Kiss, boludo, esto. Con el eco de fondo.
Es buenísimo, boludo, es buenísimo.
Muy buen tema para cerrar el disco.
Sí, sí, muy bueno.
Claro, aparte de eso, man, tipo, te dejan con una manija. Man, tipo, este tema yo lo escuché mucho tiempo, muchas veces antes de salir de casa de joda. Impunidad total, boludo.
Te ponía...
Mal, boludo.
Pila.
Mal.
Es muy ear-friendly ese. Sí.
Está bien. Es música que...
Es una canción.
Lo hicieron... Para eso,
sí. Tipo. Bueno, si me gustó a mí.
Es un tema.
Le salió bien,
Parafraseando al Pombi, es perfectamente sencillo.
Uy,
y sencillamente perfecto.
El programa del Pop va a estar muy divertido.
Y con todo el alcohol que viene. Creo que terminó bailando arriba de la mesa, ¿no?
Sí. Se viene el solo de guitarra,
sí, el corte.
Modulación.
Sí, muy bien. Y dijo Radioactive, así que Kiss.
Sí, Freddy. Ah, no, Jim
Sensimon. La verdad que sí, ¿eh? Además intercambian entre ellos, sí. está bueno. Por no es que hay uno que dice, bueno, yo acá la tengo más grande que vos.
No, no. Dos guitarras líderes.
Muy bien.
Y creo que ese es el detalle particular de Judas, sí. De tener dos primeros guitarristas.
Sí, ahí lo vi. Se nos está terminando el disco, diríamos.
Te digo un dato de este tema.
A ver.
Viste que hablamos de Top Gun en algún momento.
Sí.
Este tema, la producción de Top Gun le solicitó a Judas Priest de ponerlo en el soundtrack.
¿Este tema? Nada que ver.
Y Judas Priest dijo que no, porque pensaban que la película iba a ser un fracaso.
No te puedo creer.
Sí, pero igual hay un tema de Judas Priest en Top Gun, que es la versión de Johnny Wood que hicieron en Ramentown dos años después.
Buenísimo.
Sí, señor.
Buenísimo.
Le terminaron dando un
pero tema. Que ya lo habían grabado. Porque era para Twin Turbos.
Se jugaron, te doy este que es un cover.
Claro.
No te voy a quemar un tema del disco.
Claro. Tal cual. Porque aparte tenía miedo que si
y
va.
Y hubiese quedado perfecto.
No, pero aparte, porque si es un tema original de la banda, que va en una banda de sonido, tenían miedo de que no pudieran después los derechos, publicarlo, cosas así, y no querían porque les gustaba el tema. Así que bueno,
hablemos un poquito de la tapa del disco. ¿Qué opinás?
Esperá que me. Dame 3 segundos que me recupero del estado de emoción violenta que tengo, porque yo este disco me excita.
¿Puedo hablar un poquito de la tapa del
claro
disco?
Claro que puedes hablar.
Yo al principio pensé que era un cucurucho lo que había.
Yo también. ¿No es un cucurucho?
No, yo tengo el nombre técnico.
Me parece que es la palanca de cambio.
Mirá, después de años de investigación con mi grupo de amigos, llegamos al nombre técnico de eso. Se llama.
Es como
es una mano agarrando lo que hemos decidido y determinado denominar una poronga de cambios.
Claro.
Es una poronga de cambios.
Claro, es una máquina, una caja de cambio, pero.
Pero no es muy fálico.
Es absolutamente fálico.
No, Ángel. Boludo, ¿qué glande tiene este ancho?
Parece la cabeza de alien.
No sé, Halford seguramente sabía.
Conocía variedades. No, claro, porque eso es como el casco de meteoro. Es raro, boludo.
Sí, es turbo. Man, pero ¿entendés que es turbo?
Sí, es todo fantástico. Lo que quieras.
Tiene movimiento la tapa. Eso sí,
sí, está bueno. Aparte,
bueno, el artista es Doug Johnson, que es el mismo tipo que hizo la tapa de Scream of Vengeance y el
hermano de Don,
The Faith. Sí. Claro, que es este tipo de estética.
Este arte medio,
sí, medio sí. Fluo.
Medio sí, no sé, es como.
Chicloso.
Chicloso, escaumórfico, sí. Brillante, glossy, sí, sí, sí. No entendés bien qué carajo es, pero es muy interesante.
Y atrás hay un ser humano que claro, es arañado que por dos garras.
Por las manos parecidas a las de la tapa.
Sí.
Pero nada, es como.
Medio
es,
sexual.
Sí. Ey, amante turbo.
Amante turbo.
Pero aparte, lo curioso es que lo rasguña y es como una huella de
de neumático, muy bueno.
Entonces es como todo está metido por ahí.
Sí.
Todo tiene que ver con todo.
Y bueno, y la edición de 30 años es igual, pero los colores son todos violetas y oscuros.
Ah, ok.
Pero muy parecido.
Bueno, así ¿qué que pasó bueno, después de esto, mi querido amigo Ray Tut?
El disco.
Fanático de Turbo.
Chicos, no saben lo que me gusta de este disco y esta banda. Los amo. Y tipo, los que no entienden este disco, tómense un tecito y vayan a pensar un rato.
En este momento hay muchos metaleros que te están insultando.
Sí, bueno.
Y se están yendo de.
Voy a responderles con palabras de Ricardo Iorio.
Si no tiene trompeta.
Pero si no saben ni hablar. Vayan a estudiar. ¿Entendés? Nada, no, man. Si no entendés este disco, no entendés.
Nada.
Bueno,
¿qué pasó después, loco?
Bueno, el disco es un éxito rotundo comercial.
Bien.
Puesto 17 de Billboard. De hecho fue su último top 20 de Billboard hasta el 2005. Pero aparece la grieta.
¿Qué pasó?
Y lo que estamos hablando.
Ah, el
que hay
quilombo.
Gente que dijo, ¿qué
claro.
mierda es esto?
Ok, ok.
Recordemos al mismo
hasta día. El día de hoy.
Claro, o sea, a ver, Priest siempre marcó el camino. O sea, como decíamos, el sonido del metal lo establecieron ellos. Siempre
la estética.
Claro, la estética, el tipo de sonido. En el 78 ellos ya estaban sacando temas de heavy metal como corresponde. Y acá lo que por ahí se empieza a notar es que quizás ya no tenían la batuta.
Claro.
Recordemos que, bueno, como ya mencioné, el mismo año salió Master of Puppets,
claro,
que marcó lo que habría sido después el comienzo del thrash metal, bueno, el heavy
metal
más intenso. O sea, Pantera no escuchaba tanto esto, escuchaba más Metallica.
Digamos. Claro.
Pero, bueno.
Cambió la bocha.
Igual todos escuchan Kiss.
Igual Pantera en esta
todos
época...
Pantera en esta época estaba haciendo algo así.
Estaba haciendo algo así, claro. Por eso, tío.
No, por ahí no tan popero, pero sí.
Andaba.
Bueno, entonces como que para el mainstream era perfecto esto. Pero para el futuro, donde seguimos, por ahí no estaba
no
tan
gustaba.
Bien. Pero igual, repito, estaba en tono con, digamos...
Era una foto de la época.
Claro, porque digo, de vuelta, Iron Maiden ese mismo año sacó Somewhere in Time, que es un disco cargadísimo de sintetizadores también. Por ahí un poco menos popero, pero no deja de ser un disco recontra sinte.
Sí.
Bueno, el disco que trajiste vos. Y también más o menos de la época.
Queensryche.
No. El que hoy trajiste.
Bueno. 1986.
Por eso.
Sí, lógico.
Sí. Entonces, mismo
como,
año.
Entonces
sí.
Hay mucho de todo ahí, ¿no? Los sintes, como, no sé. Para mí.
Dominaban el mundo los sintes.
Y para mí, lo que pasó es que el primo de todos los dueños de las discográficas grandes tenía una fábrica de sintes y dijo, che.
Sí.
Metamos los sintes.
La muerte de la guitarra.
Entonces, bueno. Nada. Pero digamos de vuelta. Es como un disco. Bisagra. Hacen la gira de este disco, se llama Fuel for Life, que tengo traje el disco. El disco se llama Priest Live. Lo lanzan en 1987. Y en el 88 lanzan Ram It Down, que también lo traje. Que bueno, que ya les dije que es, usan por lo menos cuatro temas que habían sido grabados para Twin Turbos. Entre ellos probablemente Johnny B. Goode, porque
sí.
Quedó en Top Gun. Pero bueno, con la explosión del trash había gente que pensaba que Priest ya estaba quedándose un poco con olor a naftalina, sí. Como dice usted, mi querido Bombi. Es también el último disco, Ram It Down, en el que toca Dave Holland en la batería. El batero desde...
British Steel.
Desde British Steel, exactamente.
La época de oro, digamos.
La época, claro. El Judas que a todos nos gusta es este. Desde British Steel. A mí también un poco más de atrás, pero desde British Steel hasta Ram It Down me parece lo mejor de Judas Priest. Pero bueno. Y ese último también que produce Tom Malone hasta 30 años después. Ya vamos a hablar de eso. En el 90, igual Judas, que si bien es cierto, ya no estaba en la vanguardia, no se queda atrás y saca Pain Killer con un nuevo baterista llamado Scott Travis, que venía a tocar de Razor X, que es una banda de thrash, de speed metal, thrash metal, muy buena, la que tocaba Paul Gilbert. O sea, no es moco de pavo. Mucho doble bombo, muy trashero, o sea, mucho más pesado. En un solo tema metieron synths, que es como la balada oscura. Pero es como, si escuchás Painkiller, yo el primer disco que escuché de Judas Priest fue Painkiller, me encantó, me encanta al día de hoy. Y yo dije, uy, vamos para atrás. Y escuché y dije, bueno, a ver este turbo, uy, qué bueno, lo puse y dije, me estafaron.
Hasta vos fuiste estafado.
Claro, bueno, era joven y no entendía. Después empecé a entender un poco más. Pero es muy distinto, Painkiller es mucho más pesado, mucho más 90. No pensás que el mismo año que salió Cowboys from Hell de Pantera. Claro. Es un disco pesado, mucho más pesado.
No.
Sí. Bueno, detalle del 90. 12 años después de ser lanzado, Stained Glass, el disco de 78, fue el centro de controversia. Por el caso de un tal James Vance, que era un adolescente, que hizo con un amigo suyo llamado Ray Belknap un pacto suicida, luego de, supuestamente, haber escuchado Better By You, Better Than Me, que es un tema de Stained Glass, el 23 de diciembre de 1985. O sea, años después llegó a la etapa judicial. Y lo que pasó es que Belknap, el amigo del pibe de este James Vance, se suicidó. Y Vance quedó muy mal herido tras pegarse un tiro en la cara.
No llegó a suicidarse.
Y tres años después murió. Pero la familia demandaba ayuda a Priest de meter mensajes subliminales en sus discos. Fue uno de los primeros casos de mensajes... No tipo satanistas y vas a influenciar más a mis niños, sino mi hijo está muerto por tu culpa. Obviamente la demanda quedó desestimada. Gente que estaba en los medios en esa época, comediantes, salían a decir, mirá si un artista va a ser tan pelotudo de pedirle al pibe que le compró el disco que se suicide. No, quiere que compre más discos.
Claro. ¿Sí?
Y bueno, pero para Judas fue un momento como difícil, porque estaban en riesgo de ir presos penalmente,
claro,
por inducir a alguien al suicidio. Pero bueno, como que desestiman la cosa y tres semanas después de que termine todo el asunto comienzan la gira de Painkiller y abren el primer show de esa gira con el tema Better By You, Better Than Me, y es la única vez en la historia que lo hicieron en vivo.
No.
¿En esa gira?
Sí.
¿O en ese show?
No, en ese show.
El primer show de la gira
lo tocaron. Lo tocaron como...
Claro, toma.
Minga. Como en tu cara, Estados Unidos. Pero bueno... En el 91, Painkiller es un disco que le va muy bien también. Es también, de vuelta, es distinto, pero distinto como para el lado, entre comillas, correcto. Según el contexto. Bueno, después de la gira de Painkiller 91, Halford dice, bueno, chicos, me voy a tomar un aire porque hace muchísimos años que estamos juntos, tengo ganas de hacer otras cosas. Y se abre de la banda, 91. Y arma una banda de thrash, medio groove, medio... metal medio rapero, si querés, que se llama Fight. Que se vestía más gangsta, el chabón un poquito más gangsta. Con Scott Travis en batería también, el batero, que bueno, vino por un tema contractual, pero tocaba la batalla mayormente. Y en el 96 tuvo un proyecto de música electroindustrial, más o menos, o tecnoindustrial, llamada Two, que de hecho grabó un disco en el sello de Trent Reznor de Nine Inch Nails.
Nothing Records.
Claro. Exactamente, Nothing Records. Y comenzó un proyecto solista, Halford, con el que a lo largo de los años, incluso hasta no hace tanto, sacó cuatro discos. Pero como hizo un proceso de exploración musical. Y bueno, por el detalle de color, que en el 98, Halford, en una entrevista con MTV, hace pública su homosexualidad. Y para el mundo del metal, que es tradicionalmente hipermachista, misógino y tipo, etcétera,
se querían matar.
Fue como rarísimo.
¿No lo veían venir?
No, era el cantante de Judas Priest, el tipo más macho. Aparte, canta como canta, en todos los videos están con minas. Y después en entrevistas muy posteriores a la banda dicen, ¿pero cómo era con él? Porque ustedes estaban siempre con minas, ¿sí? Y dice, y era muy raro porque íbamos al camarín después de tocar y estaba todo lleno de minas que nos querían a todos, si nos tiraban encima. Y Rosa quedaba sentado uno al lado, tomando algo, mirando y riéndose, pero...
Pero no participó.
La pasaba mal. Y se sentía muy solo, el chon. Como que...
Qué bravo, ¿no?
Y como que... Igual la banda sí sabían, obvio, y lo rebancaban, pero... Él mismo les había pedido que nadie diga nada, porque
claro,
imagínate la época, ¿no?
Sí, sí.
O sea, recién a fines de los 90 él se sintió cómodo, después de todo lo que pasó con Freddie Mercury, después de todo lo que pasó con Elton John, digamos...
Ahí empezó a abrirse un poquito la...
Y bueno, y lo que él dice en esa entrevista es que le gustaría que otros músicos, que obviamente no era el único metalero gay, porque no, dijo que le gustaría que se animen más y que sea un tema que no sea un tema, ¿entendés?
Claro.
Tratemos de que esto sea completamente natural.
Sí.
Bueno, así que eso fue como un hit en el mundo de la música en su momento.
¿Qué año me dijiste? ¿96?
98.
Mira,
y ahí seguí hablando de Halford, de que salió, ¿no? Ahora, volviendo a la banda, en el 96 toma el rol de cantante. O sea, Judas se toma un parate, sacan compilados, boludeces. Y en el 96 entra un cantante, Tim Owens. Tim Reaper Owens, le dicen Reaper. Que era un fan de la banda. Que tenía una banda de tributo a Judas Priest que se llamaba British Steel. Y en un momento manda como una cinta de él y lo eligen. Y la película Rockstar está basada en esa historia. ¿Vieron la película Rockstar de Mark Hamill? Bueno, es que hay una banda que es Steel Dragon, que es mega famoso y el cantante se va.
¿Mark Hamill, Luke Skywalker?
No, Mark Wahlberg, perdón, no Mark Hamill, Mark Wahlberg. Que está Mark Wahlberg ahí, que es fan de la banda, y el cantante le dice, ¿quién quiere subir a cantar? Y él se sube y se queda cantando del todo el show. Y es como está basado en esta historia.
Ah, mira.
Y queda él, un fan de la banda, que dice, sí. Que creció escuchando la banda y tocaba covers de ellos.
Claro.
Entonces sabía todos los temas aparte.
Fue como Benoit David.
Claro. Con él sacan dos discos de estudio, Jugulator en el 97 y Demolition.
Me acuerdo la tapa de Jugulator, hay un coso chino en el.
Es como una especie de robot, sí.
Qué buen nombre, Jugulator, sí. Me gusta.
Está bueno, el disco está más o menos bien.
¿Qué tal canta el chabón?
Canta,
igual.
No, es más, mucho más grave. Es muy difícil ser Halford.
No, pero digo, porque a veces cuando se fan de tributo buscas vomitar todo.
Así, agudos y todo, pero tiene una voz más de timbre más grave.
Sí.
Pero aparte por la época, buscaron un cantante un poco más distinto. De hecho, Jugulator es un disco más tipo groove metal, un poco más groove metalero, más panteroso. Y Demolition es un disco más new metalero, porque es 2001. Okay. Entonces como que...
Iban agarrando cualquier estilo que se iba donde iba mutando
el metal. Estaban viendo para dónde ir y... A ver, no están mal los discos con Reaper, pero...
No es
Judas Priest. Y en 2003 anuncian la vuelta de Halford. Y en 2005 lanzan Angel of Retribution, que a mí me gustó mucho. Es un disco que no me decepcionó como mucha gente...
Parece que por lo que decís, no fue un disco que tuvo mucho...
Y es que...
Esperaban más...
Es el primer disco con Halford en 15 años. Y no... A mí me gustó. Pero bueno. Lo que pasa es que es otra época, 2005 ya. No puedes hacer esto.
Pero bueno.
Puedes hacer lo que quieras, pero digo... a mí me gusta mucho. En 2008... Bueno, hacen gira, yo lo voy a ver. Buenísimo. Tocan en... Creo que en Ferro con Whitesnake y Judas Priest. En un Monsters of Rock en 2005, 2006, creo. 2006.
Buen doble programa.
¿Cómo?
Buen doble programa.
No, tremendo. Tremendo. Fue la primera vez que los vi en vivo. Los vi dos o tres veces más. Buenísimo. Estaban enterísimos. Whitesnake todavía está bastante entero también. Ya no, ahora en un mes nos vamos a enterar cómo están. Pero bueno, y en 2008 lanzan un disco conceptual que se llama Nostradamus, que le va muy bien, tipo top 10.
He oído muy buenos comentarios de ese disco, varios amigos...
A mí me parece una poronga.
Sí, porque es conceptual.
Sí, a los prog le gusta.
Claro, es un disco más prog.
Sí, por eso los comentarios vienen del mundo prog.
Ah, ¿sí? Obvio. Malditos progis.
No, o sea, es un disco que está muy bien grabado, suena muy bien. Mí no tiene onda. Claro. Yo quiero...
Reivindicar.
Reckless. Claro. Sí. ¿Me entendés? me siento sacado, ¿entendés? no quiero, tipo, nos tratamos, no, soy, qué sé yo. Igual, aguante Judas, pero, y en el, eso es 2008, nos han mostrado. Y en 2011, Keke Downing decide irse de la banda. O sea, Nostradamus es el último disco en el que graba Keke Downing. Diferencia de management, ya no se llevan del todo bien.
Después de tantos años, cuesta.
Qué raro, ¿no?
Que no te lleves bien después de 30 años.
Pasaron los 80, pasaron los 90.
Claro.
Algo, o sea, dicen diferencias de management decisions. Algo de haber pasado y nadie está enterado.
Sí. No lo van a decir nunca tampoco. Son ingleses. Ah. Los ingleses no.
Y lo reemplazó Richie Faulkner, que era el guitarrista de la banda de la hija de Steve Harris, de Iron Maiden.
Ah.
Que yo lo había visto en vivo.
En Ferro.
Claro, en Ferro.
Sí, yo lo vi en vivo.
Claro. Entonces.
Ese, el violero que tocó ahí es el
violero. Claro, el violero que tocó dos bandas antes, Judas Priest ese día. No, fue con Maiden.
Fue Maiden.
Fue soporte de Maiden, sí.
Cuando hacía la gira de aniversario de Live After Death.
Exactamente, exactamente. Qué buena gira. Bueno, entonces se va. Que quedó y lo reemplaza Richie Faulkner. En 2014 lanzan Redeem the Souls. Que es un disco que está muy bien. Para la época suena bien y todo. A mí no me dice mucho porque es un sonido muy, muy nuevo, muy reciente, pero está bien. Y en 2018 lanzan su último disco de estudio hasta la fecha, que se llama Firepower. A ver, ya habían hecho la Epitaph World Tour en 2012, que se retiraban, que no se retiran una poronga.
Como hacen todo.
Claro. Sí. El disco está bastante bien, Firepower está, a mí me gusta más que Redeemed of Souls. Pero el mismo año, en 2018, de hecho unos meses antes de que salga Firepower, Glenn Tipton anuncia que se retira de los escenarios porque en 2008 le diagnosticaron Parkinson y ya lo tiene muy avanzado.
Uh-huh.
Y ya no puede tocar las partes más jugadas. O sea, puede hacer guitarras rítmicas, no puede hacer sus solos. La verdad que dice, mira, para estar
así, para dar pena
prefiero no estar. Pero él sale de gira con la banda, simplemente no toca.
Claro.
Y los acompaña.
Y sigue componiendo todo. Y de hecho, el año pasado que yo estuve en Bélgica y fui a Graspop,
sí,
tocó Judas Priest. Y Tipton se subió a hacer un tema.
Qué bueno.
Y nada, y
ovación.
Sí. Y en su lugar gira un tal Andy Snip. Toca muy bien. Lo que pasa es que te pasa eso. Estás viendo ayudas. Y de. Ni siquiera de los originales, porque ya sabemos que no quedó ninguno. Pero de los clásicos están Halford.
Y el bajista.
Y el bajista. Que claro. El bajista siempre estuvo parado en el mismo lugar en el escenario durante toda su vida.
Tocando la misma cuerda. Y ahí sigue.
Entonces, como que. Sí, podría poner cualquier otra persona y no te das cuenta. O sea, es buena onda el chabón, lo queremos un montón a Ian Hill, pero como que nunca.
Claro, no aportó mucho.
Ese chabón que. Sí.
Está.
¿Y este qué piensa? Bueno, lo que sí, este año Halford anunció que Priest está preparando un nuevo álbum de estudio. Y actualmente están de gira, así que.
Está bien.
Ah,
siguen hiperactivos.
Siguen. Halford es un ídolo. Si lo seguís en Instagram, síganlo en Instagram. Rob Halford, pues, un fenómeno.
Ah, sí.
Es muy gracioso.
Ya lo sigo.
Es un fenómeno. Sí. Es el metalero más cute del universo. Sí, tiene muchos gatitos. Y se saca fotos con sus gatitos. Y con remeras palopa. Es un tipo muy divertido, Rob Halford.
Es el Freddie Mercury del metal.
Exactamente. Así que bueno.
¿Y cuál es tu tema preferido, Tut?
Bueno, a ver.
Yo ya sé.
Y claro, es que es el.
Es Reckless.
Outing the Cold es muy bueno.
Pero.
Pero como ustedes lo van a elegir, y ya lo sé.
Claro.
A mí un tema. Ahora, Outing the Cold me encanta, es un tema que la primera vez que dije voy a sacar un tema en synth fue ese. Me senté con un synth y lo saqué toda, por lo menos toda la introducción, me la saqué entera. Sí. Me encanta. Pero. Recuérdoles que hay un tema que a mí me da impunidad total, que es Reckless. Que
el
me
último.
Parece una canción perfecta.
Bien.
Perfecta. Así que yo me quedo
Se veía venir. ¿Y qué nos recomendás, Tut? A mí me gustó mucho este disco.
Bueno, si quiero ser coherente conmigo mismo, le voy a decir Screaming for Vengeance, porque es el traje la vez pasada.
Pero.
En realidad cualquiera de la época clásica es fantástico. Sí.
¿El de la Gillette?
Bueno, British Steel sí. Lo que pasa es que no suena como esto.
Claro.
Es más crudo, es de 1980.
Ah, claro.
Pero está buenísimo. Años.
Sí.
Pero les diría, escuchen Defenders of the Faith, que es el disco de antes.
El de antes.
O si quieren escuchar lo que quedó afuera de este disco, escuchen
el Rambino. Sí, que iba a ser el disco 2.
Claro, pero esa serie de 5 discos, desde British Steel a Ram It Down, escuchen cualquiera.
Son imbatibles.
Bien. Son tipo, para mí, son de las mejores cosas que existen en la historia del heavy metal.
Bombi.
Y dale, que se cae.
Se sigue cayendo.
Bueno, me encantó. Me encantó.
¡Vamos!
Me encantó. Hasta, como dije, hasta los temas que no me movían, no me decían nada, me entretenían también. Es un disco que yo me doy cuenta cuando la primera vez que lo escucho, si no tuve...
¿Vos lo habías escuchado este disco?
No.
¿Nunca?
No, sí he escuchado Defenders of the Faith.
Claro.
Tengo un amigo que era medio fanático hasta ahí de Judas y tenía Scream for Vengeance, tenía British Steel, pero tenía hasta Defenders of the Faith, Turbo no lo escuché nunca.
Claro. Bueno,
así que,
es que una, por eso, ahí está la grieta. ¿Ves? La gente que dice no, en
seguramente se no se lo compró porque lo escuchó y dijo esto, no es Judas.
Y de hecho, sí, mucha gente que odia este disco ama Painkiller y mucha gente que odia Painkiller ama este disco. Porque claro, es como, este es el popero y otro es el ultra trayero.
Metalero mal.
A ver, yo, por algo que no mencioné, pero es... De British Steel para mí es excelente. O sea, yo tengo un cuadro de 1 metro por 80 con la tapa de British Steel,
sí,
en mi casa. Tipo, tengo un cuadro con la tapa de un disco enorme.
Sí, sí, sí.
Entonces, me encanta. Me gusta mucho esta banda.
Sí. Así que bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo. Me sorprendió muy gratamente. Más allá que me agrada Judas. No tengo, lo único que tengo de Judas, que me la compré en su momento, es, lo debo haber dicho, es un box set que se llama Metalogy.
Sí.
Son 4 CDs y un DVD. Y el box set viene con cuero, con tachas alrededor. Es divino.
Bueno.
Y trae todo. Ahí tenés de rock and rolla, esa, sí, rock and rolla. Pero la verdad, gracias por hacerme escuchar este disco. Me encantó, me encantó porque me volví a tener 20 años.
Pero viste lo distinto que es al screaming, o sea, no,
sí, 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 nada que ver. Hay momentitos en algún solo, en algún machaque, pero dura, es como que hay un pantallacito, ay, eso no ayuda y ahí se fue.
No, pero es como los solos entre comillas metaleros de Lukather en Isolation. Que esto, son 4 compases. Fin.
Sí.
Claro.
Así que bueno, y mi tema preferido sí, Out in the Cold, con una mención para Parental Guidance, pues me encanta.
Claro,
radio, tema radio,
sí,
malo.
La full, la full.
Y a mí es un disco que me gustó mucho, muchísimo, Lo disfruté, easy listening total.
Es muy
pero
fácil.
Pero está muy bien, porque está muy bien producido. Me sorprendió el tema de que no haya sintetizadores.
¿Viste, boludo?
Y todo está hecho con guitarras.
Increíble, la verdad. Bueno, no es, hoy en día es, no es
pero
increíble.
En 86, pero era en 86, común.
Aparte, claro, era la primera vez que grababan digital. Sí, o sea, sí, fueron, sí, muchas, sí, cosas nuevas para ellos.
No, muy bueno.
Para la industria en general, digamos. Sí.
Me gustó hasta la voz de Halford y con eso ya te digo todo. Y ha llegado una canción al playlist.
¿En serio?
Sí,
¡va! Acá entró en el playlist del quirófano.
Sí. ¿Cuál?
Out in the Cold, obviamente. Mi tema preferido.
Sí. Los Metal Gods han llegado a la lista del quirófano.
Así que disfruté mucho. Realmente bueno, la pasé muy bien.
Bien. Cierro con unos pequeños datos falopa, ¿crees?
Vale.
O si quieren decir algo más ustedes.
No.
Falopea nomás.
Falope.
El nombre Judas Priest.
Sí.
Y esto desde Al Atkins, o sea, el primero de todos. Fue tomado de una canción de Bob Dylan.
No.
Que se llama The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. Del disco John Wesley Harding.
Mira vos.
Eso me enteré en la investigación.
Mira vos, no, ni idea.
Las publicidades de este disco tuvo publicidades en la tele.
Sí.
Que son hilarantes, de lo peorras que son, tipo Halford con un cartel de stop de la calle para que crucen,
sí, sí,
niños,
sí, sí,
que dice stop on the red, go on the green, always make sure you're and make sure your machine is fuel turbo power, de una cosa así, digo, re falopa.
Claro.
Las voy a mandar.
Se consiguen de algún lado.
Sí, están en YouTube, sí, obvio. Listo. Pero es como, es espectacular. Tipo, el nivel de falopa que estaban, sí, manejando era notable. Ahora, el tema de por qué ellos hicieron este género así, en muchas de las documentales, entrevistas que estuve viendo, ellos dicen que por qué les salió la música como les salió, y dice que ellos tenían en su subconsciente, en la parte rítmica y en la pesadumbre del sonido, tenían las siderúrgicas. Él dice, el chabón decía, vos tenés que entender, yo estaba sentado a los 13, 14, 15 años en el secundario, escuchando al profesor, y se sentía la vibración
de las fábricas,
prensas,
de las máquinas,
de metal. Sí. O sea, vos estabas sentado escuchando al profe y era tipo...
Claro.
O sea, sentías eso en el cuerpo todo el tiempo. Entonces como que... El metal lo tenían en la sangre los chabones, ¿entendés?
Lo iban mamando desde pibe.
Y de hecho en el disco, en el primer disco de su banda solista Halford, hay un tema que él cuenta como su historia. Es una canción de la historia de cómo... que se llama... Raise Hell, creo. Born to Raise Hell o algo así. Que no es como el otro tema del Motorhead. Pero dice eso. From Memories of 68, When the Wizard Shook the World, Metal from the Foundry, como hablan de eso.
Sí, la fundición de metal.
Todo el tiempo eso. Bueno, dato de la gira de Painkiller. O sea, una de las cosas que cuando sale el Killing Machine o Helven for Leather, Halford empieza a entrar al escenario con una Harley. Cuando empieza Helven for Leather, ¿no? En la gira de Painkiller, él está entrando y la batería se elevaba y se bajaba y había quedado un poco más abajo de donde tenía que estar. Y el chabón se la pone en la cabeza y entra la moto sola al escenario. El tema empezando.
Y el otro agarrándose la cabeza.
No, Halford se desmayó. Desmayado. Y entra la moto. Y se cae. Y todos los chabones tocando, tipo. Y mirando.
La intro más larga del mundo.
Claro, momento final tapa full. Y nada, y el tipo se levanta. Bueno, vuelve a la conciencia, se levanta, hace el show y después se va al hospital. Después de tocar.
Bueno, hizo el show. Show must go on.
Un genio. Y para cerrar. No, ya está.
Bueno. Tenemos novedades para nuestros oyentes.
Apa.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, muchos,
nos,
acá.
Muchos nos están preguntando por qué no subimos más videos.
¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Tú estás en condiciones de contar?
Sí, bueno, es porque la verdad porque nos da paja. No, porque estamos armando un... A ver, estamos...
ya esto se convirtió en un trabajo, se puede decir.
¿Es?
Es un trabajo.
Sí.
Un trabajo muy
entonces
lindo,
nos gustaría que nuestros oyentes nos ayuden.
Sí. Yo no diría un trabajo, pero es algo que le ponemos mucho tiempo, le ponemos mucho amor, sí, le dedicamos muchas horas. La verdad que tratamos de siempre hacer lo mejor que podemos y mejorar. Y requiere dedicación.
Sí.
Y más allá de eso, tiene un costo de otras cosas, pero bueno. Uh-huh. Entonces, nada, desde el whisky que nos tomamos por mes hasta, no sé, cuando subimos de archivos o las cosas que hacemos, los discos que nos compramos. Y nos gustaría darles a la gente que nos escucha, que disfruta de lo que hacemos y que les gustaría acompañarnos y de alguna manera formar parte de esto, poder hacerlo. Así que estamos muy próximos a lanzar nuestro programa de apoyo.
Exactamente.
Y Aguante Metal Rock Pop.
Que ustedes se pueden comprar un paquete de papas fritas.
Claro.
Que es exactamente lo mismo que pueden aportar para la causa del Metal Rock Popcast.
Para que puedan aportar lo que gusten y van a ver algunas cosas para quienes aporten. Como los videos, como el material de investigación que hacemos,
mención
etcétera,
los programas.
Sí, exactamente.
Y algunas cositas.
Y algunas cositas jugosas, sí, que se van a ir enterando. Que lo estamos cerrando en estos días, así que.
Es una etapa de prueba.
Es una etapa de
puede
prueba.
Superarse, obviamente.
Puede superarse, sí, claro.
Sí, sí. De así vuelta. Que, bueno.
Habrá próximas novedades.
Pues pasa que también eso, estamos hace 2 años haciéndolo, fuimos aprendiendo y creciendo con todos ustedes, sí, así que les agradecemos.
Bueno, nos parece que es un buen momento.
Es un buen momento y queremos ir al próximo nivel, así que vamos a necesitar una mano de todos ustedes.
Tanto para oyentes argentinos como foráneos.
Sí, foráneos. Por años.
Forever and ever.
Claro.
Así que, bueno, mis queridos amigos, entonces nos despedimos con este gran programa de el metal que nos trajo el Rey Tut con Judas Priest. Y yo me despido diciendo que soy Ángel Apeni, el fanático de rock progresivo.
Yo soy Guido Vilariño, el fanático del heavy metal, el hard rock y Judas fucking Priest.
Y yo soy Lumi, el fanático del pop, el pop rock y Huracán perdió 4-1, pero me importa un carajo porque estuvo muy bueno este programa.
Sigan conectados, ya volvemos con más Metal Rock Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.